Hoy está con nosotros un virólogo de primerísimo nivel, Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio. Buenos días a todos.
Bueno, seguimos hablando de virus, seguimos hablando de, estamos en ello, en periodo de vacunación frente a la gripe y también con esa cuarta dosis de refuerzo frente al coronavirus que se está aplicando ya en la Comunidad de Madrid, en principio a los mayores de 65 años y a partir del día 31 de octubre a partir de los mayores de 60 años. Pero centrándonos, profesor, en la vacuna de la gripe que este año se está poniendo y que obedece a cuáles han sido las cepas circulantes en el otro hemisferio, en el hemisferio austral durante el invierno del otro hemisferio, tenemos una vacuna tetravalente. ¿Esto qué significa? ¿Cómo es la vacuna que nos estamos poniendo a día de hoy frente a la gripe?
Bueno, la vacuna que se administra en España es una vacuna que viene derivada de cuatro virus distintos. El virus de la gripe, o la gripe, perdón, viene asociada a cuatro infecciones muy comunes por distintos subtipos de gripe. Hay un componente o un subtipo de gripe, una gripe, vamos a ponerlo así, uh-huh. Que se denomina H1N1, el componente H1N1. Gripe A de subtipo H1N1. Hay otro tipo de gripe, de tipo A también, H3N2. Y hay otro tipo de gripe que se denomina gripe de tipo B, que tiene dos clados, como dos líneas evolutivas. Hemos visto el tema de las variantes con la gripe. Bueno, pues con el SARS-CoV-2, bueno, pues con la gripe pasa algo parecido. Hay dos linajes, el linaje Victoria y el linaje Yamagata. Y bueno, pues hasta hace poco no se consideraban como líneas evolutivas distintas, solo había un componente. Estaba solamente la vacuna trivalente, que contenía un componente de tipo B, de gripe de tipo B. Ahora ya hay dos, ¿no? Y eso es lo que da lugar a la vacuna tetravalente.
Y una cuestión, profesor, porque quiero recordar, corríjame si no es así, el año pasado a las personas mayores se le ponía un tipo de vacuna diferente a la que se utilizaba para el resto de las personas, que era como adyuvada, una vacuna adyuvada, como potenciada, con más fuerza. ¿Esto es igual, está también contemplado en estas vacunas tetravalentes de este año?
Sí, vamos a ver. La vacuna que se administra contiene o proviene, la que se administra en España proviene principalmente de su producción en huevos embrionados. Tras la inoculación de lo que es el virus dentro del huevo embrionado, en torno al día 7, día 8 después de embrionar, se deja el virus durante 2-3 días dentro del huevo, el virus crece dentro del saco alantoico del huevo, se saca el líquido alantoico y a partir de ahí sufre un proceso de purificación en el cual se enriquece el componente proteico de la maglutinina y la neuraminidasa del virus, pero sobre todo la maglutinina, y el resto de las componentes del virus no se potencian. La vacuna, si se hiciese así solamente, bueno, pues se cuantifica cuánto componente proteico hay y se sabe que, bueno, es inmunogénica, pero no es igual de inmunogénica en todas las personas. Para potenciar la reacción inmune frente a esos antígenos se introducen en las vacunas adyuvantes. ¿Vale? Que adyuvantes son moléculas químicas que potencian el proceso de estimulación de los linfocitos, de los linfocitos B y de los linfocitos T, que participan en el reconocimiento y activación de la memoria o del refuerzo de las células que van a participar en la respuesta inmune. Y sin ese adyuvante, pues tendríamos una preparación, pero no tan buena. Ajá. El componente adyuvante viene no solamente a reforzar esa inmunidad, esa reacción inmune, sino también que en la vacuna de las personas mayores el componente proteico, la cantidad de proteínas de maglutinina que provienen de esos virus que hemos purificado, están en una concentración mayor. De esa manera las personas mayores reciben un mejor estímulo, un estímulo más fuerte, por esa dificultad que tienen reaccionar de una manera más eficiente a los estímulos.
Claro, porque estamos hablando de personas mayores y un tipo de vacuna frente a la gripe diferente, más potente, por decirlo de alguna manera, porque, profesor, a medida que vamos cumpliendo años, nuestro sistema de defensas se hace más débil.
Sí, efectivamente, es un proceso que se denomina inmunosenescencia. aunque lo asociamos a los años, es algo también propio de cada persona. Igual que una persona pues puede sentirse más joven o tener una salud como si fuera un chaval de 15 años, pues con la inmunidad pasa algo muy parecido, ¿no? Hay personas que pues con 70 años pueden tener una inmunidad muy buena, pero hay personas que con 60 años su sistema inmune entre en esta decadencia, en esta inmunosenescencia, que le permite o que le impide reaccionar de una manera tan diversa como una persona joven.
Ajá. Pues eso es fundamental, y por eso es lo que explicaría también el hecho de que para los más mayores, que tienen ese sistema de defensas algo más debilitado que una persona adulta joven, pues se elaboren estas vacunas, digamos, más potentes, más con mayor carga de inmunogenicidad. Vamos a seguir hablando de este asunto y también de otros asuntos que guardan relación con el mundo de los virus. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Estanislao Nistal-Villán, virólogo, profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y bueno, estábamos hablando de la importancia de la vacunación frente a la gripe, pero no solo frente a la gripe, y también hemos venido hablando en el día de ayer de esa combinación de vacunas entre gripe y la cuarta dosis de refuerzo frente al coronavirus. Pero ahora nos comentaba el profesor Estanislao Nistal, ¿en qué consiste eso de una vacuna tetravalente, que es la que se está aplicando a día de hoy en la Comunidad de Madrid frente a la gripe este año? Nos hablábamos también de la inmunosenescencia, ese proceso por el que a medida que cumplimos años nuestro sistema de defensas va perdiendo fuerza, y por eso las vacunas para los más mayores son más intensas, más potentes. Luego, profesor, hay una duda que nos asalta cada año, porque así como frente al COVID hemos visto eficacias de más del 90% en las vacunas en cuanto a evitar la infección, o por lo menos la infección grave, frente a la gripe, el año pasado estábamos en torno a una eficacia de las vacunas del 50-60%. Yo no sé si eso es mucho o es poco. Parece que es poco, pero ¿no se pueden hacer vacunas más, digamos, más potentes, más eficaces?
Sí, uno de los problemas que surge siempre cuando se habla de la eficacia es definir la eficacia. Como estaba comentando ahora Alipio, efectivamente, o sea, ¿qué definimos por una buena o una mala vacuna? El hecho de tener una enfermedad, el hecho de tener una enfermedad grave, el hecho de tener una enfermedad severa que me lleve al hospital y que me ponga en riesgo de muerte. La vacuna frente a la gripe tiene una alta eficacia, es muy eficaz a la hora de protegerme frente a esto último. Frente a la infección severa y al riesgo de morir. Tiene una eficacia, pues no pondría, depende, ¿no?, del año, y depende de una cosa que voy a comentar ahora, pero en torno al 70, 80, 85, 90%, ¿no? No es tan eficaz a la hora de proteger, y es quizá una de las críticas que recibe la vacuna, no es quizá tan eficaz a la hora de protegerme frente a una infección. Cuando se habló al principio de la epidemia del coronavirus, y cuando salieron las primeras vacunas, de la eficacia, pues hablará de ese 80-90% de eficacia frente a la infección. Pero claro, eso ocurre los primeros meses desde que te vacunas. ¿Cuál es esa eficacia cuando van pasando los meses? Hemos visto que se va perdiendo, ¿no? Pues con la vacunación frente a la gripe pasa un poco de lo mismo, ¿no? Por un lado, es mucho más eficaz cuanto más cercana esté la inoculación del inóculo vacunal. Y se va perdiendo esa eficacia de la protección para que no me infecte a medida que van pasando los meses. Y lo segundo es que, como hemos visto antes, la complejidad en la formulación de la vacuna, por tantos componentes que tiene, hace muy difícil predecir exactamente cuál va a ser la cepa o cuál va a ser la línea evolutiva de cada uno de esos virus a lo largo de la campaña de gripe. Y eso es lo que hace que hay veces que no sea tan eficaz para protegernos frente a alguno de ellos. El cómo poder conocer de antemano cuál sería la cepa predominante o las variantes predominantes de gripe, pues nos permitiría mejorar esa eficacia frente a la infección, pero va a seguir teniendo una altísima eficacia frente a la infección severa y frente a la muerte.
Claro, y otra cuestión, porque esto nos lleva a plantearnos, bueno, y cuando se autoriza una vacuna, ¿qué grado de eficacia mínimo puede tener para que se pueda comercializar?
Bueno, dependiendo de la vacuna se fijan distintos objetivos. Por ejemplo, hay que recordar que frente al SARS-CoV-2 pues se le pedía, me parece, si no recuerdo bien, era una eficacia en torno al 50%. Y cuando se vio pues que era el 80-90%, dependiendo de la vacuna, 96%, en algún caso se llegó a decir, bueno, pues dijeron, esto es maravilloso, ¿no? Pero se definía esa protección en base a varias cosas. Una era, pues, si se veía infección aparente, una persona que estaba vacunada o no está vacunada, y es algo objetivo que se puede medir fácilmente. Es mucho más complicado hacer ensayos clínicos para determinar si una vacuna me va a proteger frente a la enfermedad severa, porque no todo el mundo desarrolla la enfermedad severa, muy pocas personas, pero hasta que no van pasando los años, pues ese número no se consigue, y normalmente no es un criterio quizá en el que se haya incidido tanto. Debería ser un criterio muy importante para seleccionar una vacuna, pero también es algo que va a llevar muchos años conseguir, a lo mejor con los objetivos que se fijan para esa vacuna.
Ajá. Y otra cuestión que también, como consecuencia de este tiempo de pandemia, pues hemos visto, y de hecho un grupo de investigador español en el CSIC, Luis Enjuanes, está trabajando sobre una posible vacuna frente al SARS-CoV-2 intranasal, eso, claro, es decir, sin pinchazo, como una suerte de spray o nebulizador que podría además ser esterilizante, es decir, que no solamente evitaría la enfermedad grave, sino que evitaría la infección. ¿Eso mismo sería posible en el caso de la gripe?
Bueno, lo primero es que...
Bueno, de hecho hay vacunas ya nasales.
Eso es donde
en la farmacia, a día de hoy.
Efectivamente, sí. Vamos a ver, hay dos cosas. Una es, primero, todavía eso está por probar, ojalá se consiga ese tipo de vacuna. El conseguir la inmunidad esterilizante para toda la vida es algo también que está por probar. Lo que es la inmunización intranasal va a generar un tipo de inmunización local, y es normalmente esas inmunizaciones son inmunizaciones que tienen un tiempo limitado. ¿Vale? Estaría por ver hasta qué punto ese tiempo limitado es un tiempo de años, o un tiempo de meses, o un tiempo de por vida. Y luego también existe la segunda cosa de la que estamos hablando, que es el hecho de que hay vacunas ya intranasales frente al virus de la gripe. Hay una que en Estados Unidos aprobada que se llama Flumist, que se inocula pues mediante un spray, como estaba diciendo, sí. Y esa vacuna en principio no es la principal que se administra, y es una vacuna que está basada en una formulación ligeramente distinta. No es tan sencilla en principio como la producción en huevos embrionados, como estaba comentando anteriormente. El Flumist es una vacuna que está basada en virus atenuados, virus que han perdido la capacidad de replicarse a unas temperaturas que tenemos en el pulmón, en torno a 37 grados, se replican a más baja temperatura, la temperatura que tenemos al comienzo de nuestro sistema respiratorio, que es en torno a 34 o 35 grados. A esa temperatura el virus replica, pero no llega al pulmón. El tener vacunas basadas en virus atenuados tiene una serie de problemáticas, como que el virus pueda revertir o que pueda tener una complicación el conseguir que todos los componentes vacunales que van dentro de la vacuna inmunicen de la misma manera. Y hay un tercer factor, y es el hecho de que la inmunización intranasal en algunos casos, o el por qué no se hace de una manera más habitual, es porque no hay ensayos clínicos todavía que prueben que hay una ausencia de riesgo en que esa vacuna pues pueda tener algún tipo de complicaciones por su proximidad al sistema nervioso central.
Pues nos queda suficientemente claro, es decir, que existe esa vacuna, pero que digamos que no se conoce cuáles son los resultados, tanto como las vacunas pinchadas, para entendernos.
Sí, más o menos, sí.
Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de vacunas, de virus, en fin, de gripe y de coronavirus.
Aunque nadie te amaba igual que yo.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de Virología y Microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, sobre asuntos, la verdad es que muy interesantes en relación a los virus, a las infecciones, y a cómo van evolucionando y cómo le vamos haciendo frente. Comentábamos la importancia de distintos tipos de vacunas que ya se están aplicando. La vacuna intranasal frente a la gripe ya existe, aunque tiene una eficacia, digamos, más limitada, porque tampoco se conoce mucho y porque no se han hecho ensayos clínicos tantos como en las vacunas intramusculares, y por tanto hay menor conocimiento científico médico. Pero merece la pena abundar sobre algunos asuntos que forman parte del día a día. Por ejemplo, hablando de las coinfecciones, ayer sábado comentábamos, es posible la coinfección de una persona que sufra, que se infecte frente a la gripe y que se infecte también por coronavirus. Bueno, con la pandemia ha llegado esto, pero lo que antes sí conocíamos, especialmente en las personas mayores, era en este tiempo de otoño-invierno, la infección por gripe y al mismo tiempo la infección que ustedes llaman las infecciones secundarias, bacteriana, por una bacteria, por ejemplo, como el neumococo, que complica extraordinariamente la vida de las personas más vulnerables, ¿no?
Sí, efectivamente. Normalmente los números que vienen reflejados cuando se habla de la mortalidad asociada a gripe, pues se considera gripe, pero en muchos casos falta por hacer una mejor caracterización de qué complicaciones de las causadas por bacterias asociadas a esas infecciones de gripe vienen asociadas a esa muerte. Ahí están descritas que las principales bacterias asociadas a esas infecciones gripales ocurren esas infecciones secundarias en torno a cuando una persona se está recuperando de haber sufrido la gripe, en torno a 4 o 5 días hasta 14 días incluso después de haber pasado la gripe, aparece esa infección secundaria. Normalmente son bacterias que son propias de nuestra microbiota. Una de ellas, por ejemplo, es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Podemos tenerlo en la boca o otra bacteria muy común que viene asociada a esas infecciones secundarias es el Staphylococcus aureus, una bacteria que puede estar en nuestra boca, puede estar en nuestra piel, o Haemophilus influenza, que es una bacteria que podemos tener en la boca, además de otro tipo de streptococos que pueden estar en la boca, pseudomonas, burholderias, hay muchos tipos de bacterias que pueden venir asociadas y complicar y comprometer la vida después de haber pasado la gripe.
Claro, y precisamente por eso, antes de la pandemia, lo que era bastante habitual era que a las personas más mayores con una situación de mayor riesgo se les vacunaba en el mismo momento, igual que ahora se está haciendo gripe y COVID, se hacía gripe y neumococo. Especialmente, ya digo, mayores de 65 años. Ese tipo de vacunación combinada frente a un virus y frente a una bacteria, ¿qué resultados se estaba ofreciendo y si merece la pena seguir apostando por eso? Con lo cual ahora quizás habría que vacunar a esas personas más vulnerables de gripe, de COVID y de neumococo.
Efectivamente, la vacuna frente al neumococo es una vacuna que se administra a los 65 años o se sugiere administrar a partir de los 65 años. Hay veces que se recomienda un refuerzo. No es una vacuna que se administre todos los años. Y es una vacuna también que tiene su cierta complejidad. El neumococo, por ejemplo, es un, igual que hemos hablado de muchas variantes de la gripe o de los subtipos o del coronavirus o de muchos subtipos de gripe, con el neumococo hay en torno a 100 serotipos distintos. De los cuales hay en torno a 20 que son los más habituales que infectan a humanos. ¿Qué significa eso de serotipo? Bueno, pues esta bacteria tiene la capacidad de secretar polisacáridos, azúcares, que recubren su estructura. Ese moco, ese uh-huh. polisacárido, puede cambiar. Es como que nos podemos cambiar de chaqueta, pues el neumococo se puede cambiar de chaqueta, en este caso uh-huh. de los polisacáridos. La vacuna frente al neumococo contiene esos polisacáridos, va a vacunarnos, a protegernos frente a algo que venga con ese polisacárido, y hay, como decía, muchos subtipos distintos, entonces la complejidad de esta vacuna pues también dificulta un poco hasta hace unos años ha dificultado también su efectividad. El podernos vacunar frente a todos los serotipos circulantes pues ahora mismo se está tratando de solucionar con mejores vacunas. Este año ha salido una nueva vacuna que nos protege frente a muchos serotipos distintos y tiene una eficacia bastante buena.
Pues es importante saberlo porque ese tipo de infecciones bacterianas secundarias a una infección vírica como es la que causa los virus de la gripe, pues puede ser decisiva a la hora de complicar la vida a las personas que están más deficitarias en ese sentido. Pero también nos llama mucho la atención, doctor, porque claro, cuando hablamos del futuro de las vacunas y hablamos ahora, se está haciendo una vacuna tetravalente, se está aplicando frente a la gripe, y claro, en el futuro ya se están probando una vacuna que en una con una sola dosis que tenga frente al virus de la gripe, frente al COVID y frente al virus respiratorio sincitial que antes comentaba.
Sí, sería algo similar, por ejemplo, a la vacuna, a la triple vírica que nos ponemos cuando somos pequeñitos, pues algo parecido, efectivamente, que tenga componentes de los tres virus y que tenga también la misma eficacia y definir también lo que es la eficacia, como estamos diciendo anteriormente. Pero sí, es donde en este momento se está trabajando en este sentido. Sí.
Y eso tiene, es decir, puede llegar en breve, porque no sé si en esas formulaciones es fundamental la plataforma de ARN mensajero que hemos conocido con el COVID.
Sí, efectivamente, la estrategia que se va a seguir para el desarrollo de estas vacunas polivalentes, de momento la más avanzada es la basada en ARN mensajero, y también hay que tener en cuenta que tiene que tener, dentro de lo que es la formulación vacunal, los distintos componentes de los distintos subtipos de gripe. O sea, ya no estamos hablando de uno solo, hemos claro. hablado de cuatro virus de gripe. Tiene que tener el RSV, que en principio es uno, y tiene que tener el SARS y la componente del SARS coronavirus 2, que de momento no sabemos si va a ser uno o va a ser más de uno.
Ajá. Bueno, pues ese puede ser el futuro, más o menos inmediato, más o menos cercano. Ojalá sea así y se pueda conseguir que con una sola inmunización estuviéramos protegidos frente a tres infecciones víricas especialmente complejas. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud. Bueno, estamos hablando de virus, estamos hablando de vacunación y lo estamos haciendo con el profesor Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de Virología y Microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y como siempre hacemos, pues queremos ver otras perspectivas distintas sobre el mismo asunto que nos ocupa. Y para eso, pues uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, es el momento de vacunarnos frente a la gripe, una enfermedad que habíamos olvidado en estos dos años de pandemia, entre otras razones porque hubo muy pocos casos.
Una de las consecuencias colaterales de la pandemia, que ha sido también objeto de reflexión en algún momento en este mismo programa y que desde luego constituyó un hecho relevante para la epidemiología, no fue otro que el hecho de que durante ese periodo apenas hubo casos de gripe en España y en otros lugares del mundo, ¿no? Recuerdo que cuando en el invierno fuimos teniendo conocimiento de los datos que se habían producido el verano anterior en la parte opuesta del mundo, pues se fue confirmando que efectivamente iban a ser inviernos donde la pandemia mandaba mucho más coronavirus, el COVID-19, que los virus de la gripe, que saben ustedes que son familiares, pero no familiares excesivamente íntimos, ¿no? Por esa razón, creo que la recuperación de los casos de gripe que estamos teniendo en las últimas semanas, también de manera algo anómala, puesto que tampoco es normal que fuera de la temporada epidémica, que suele ser en las semanas del mes de enero, del mes de febrero y primeras semanas del mes de marzo, pues que aparezcan casos de gripe como han aparecido ya en los últimos meses, ¿no? Pero todo es también una consecuencia de la vuelta a la normalidad.
Claro, y esa normalidad implica que vuelvan los virus de siempre.
También los virus están volviendo a la normalidad, también la gripe está volviendo a la normalidad, también la inmunidad celular esperemos que haya vuelto a la normalidad, ¿no? Y que permita el desarrollo a partir del momento en que se produzcan las vacunas, que se están produciendo en estas semanas de manera generalizada para las personas de más de 80 años y seguirá con las personas de más de 60 años tal como ha determinado la ponencia de vacunas, ¿no? Va a ser una constante durante todo este invierno que veamos el efecto y las consecuencias de esa doble vacunación que vamos a llevar a cabo, que se está llevando a cabo, para saber realmente cuál es el resultado, que esperamos que sea totalmente favorable de las mismas en las cifras que el COVID tenga a lo largo de este invierno y que también la pandemia tenga a lo largo de este invierno y, en compañía de ello, el virus de la gripe.
Claro, ¿y la pandemia ha concienciado en cuanto a la necesidad de la vacunación?
Yo creo que hemos luchado mucho a lo largo de tantos años para que se aumentara en España la población vacunada de la gripe, que cuando hemos tenido que casi vacunar al 90% de la vacuna del COVID nos parecían muy superiores a las cifras que se habían logrado hasta entonces, ¿no? Yo creo que la toma de conciencia que la ciudadanía española ha tenido a lo largo de los últimos dos años de nuestras vidas va a hacer que la vacunación de la gripe y la vacunación del COVID siga por esa misma senda y consigamos tener unas cifras altas. No van a ser las cifras de la época en la que teníamos en los telediarios y en los periódicos todos los días la información sobre el COVID, pero esperemos que sean unas cifras razonablemente altas que permitan la prevención de la enfermedad, que sigue entre nosotros, sigue habiendo todos los días casos de COVID y que tengamos una gripe lo más benévola posible a lo largo del mes de enero, febrero y marzo.
Claro, porque insistimos que la gripe no nos ha dejado y es un virus que puede provocar cuadros muy graves.
Porque no nos olvidemos nunca, la gripe también provoca fallecimientos, la gripe también provoca ingresos, la gripe también provoca ingresos en UCI, y eso debe hacernos no olvidar que la recuperación de la normalidad nos lleva también a retomar a los virus de siempre, a las enfermedades de siempre, con un elemento añadido, ¿no? Y era de que a la vuelta de la esquina nos esperaba o nos esperó un gran enemigo que ha condicionado nuestras vidas. No lo olvidemos nunca, que el COVID sigue entre nosotros, que sigue viviendo entre nosotros, que sigue habiendo contagios, y que ahora lo vamos a simultanear en lo que a prevención se refiere con un familiar cercano como es la gripe.
Pues nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, profesor Estanislao Nistal, estamos claro, comentando y bueno, haciendo repaso de lo que ha venido ocurriendo. Cuando llegó el coronavirus veníamos de una zoonosis. Era un virus que estaba en animales y que pasó a los humanos y nos ha generado esta pandemia. Vivimos una situación parecida ya hace años cuando sufrimos la gripe aviar y todos nos pusimos en alerta. ¿Y ahora qué pasa con esa gripe aviar?
Bueno, pues la gripe aviar está impactando nuevamente, pero en este caso, pues los casos más comunes que estamos viendo son casos en granjas de pollos. Y bueno, pues recientemente ha aparecido algún caso de alguna persona que se ha infectado, pero se ha infectado asintomáticamente, o sea, no ha tenido síntomas muy claros, y bueno, pues es un riesgo o una evidencia de que este virus tiene la capacidad de saltar a humanos. Existe con el H5N1, con esta gripe aviar, todavía el problema de o gracias a Dios que este virus no es capaz de saltar entre personas, no es muy eficaz a la hora de saltar entre personas y no se propaga eficientemente entre personas, pero sí entre animales.
Ajá. ¿Y tenemos que tener algún tipo de precaución especial?
No, vigilancia y bueno, pues saber que esta gripe está circulando y que pues sobre todo los profesionales del sector ganadero, de las granjas de estos animales, de los pollos, pues que sigan atentos, que es algo que les puede afectar y que bueno, pues en caso de haber casos, que lo reporten y que sean capaces de controlar el brote cuanto antes.
Ajá. Pues nos queda suficientemente claro. Hay muchos asuntos que merecen la pena que sigamos comentando. Pero va a tener que ser en otra ocasión porque nuestro tiempo ya se ha acabado. Pero no descartamos que volvamos a hablar porque hay mucho por contar en todo lo que afecta a la virología en los próximos meses y en los próximos años. Así que, profesor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues facilitar que aprendamos con usted sobre la vida de los virus y sobre cómo prevenir esas infecciones.
Muchas gracias, Alipio. Para mí es un placer también.
Pues nada, seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.